Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Gracias por estar aquí el día de hoy en este episodio Torbellino. Muy interesante porque a final de cuentas creo que es lo que hacemos en Las Imparables, la parte de la comunicación. Y a este episodio quise llamarle de esta forma porque yo creo que cuando no sabes comunicarte, no usas ese gran hack de vida, ese atajo, esa carretera para conseguir lo que quieres en todos los aspectos, tanto lo profesional como lo personal. Si no sabes comunicarte de manera profesional, va a ser a lo mejor va a ser más reto el poder conseguir un aumento, negociar un salario, negociar tus vacaciones o incluso hasta renunciar. Hay personas, y yo he sabido de mujeres, que no han renunciado a sus trabajos por el simple hecho de que no quieren tener una conversación incómoda. O sea, se están aguantando o están posponiendo el renunciar a algo que no las hace felices, que ya han decidido desde una posición de responsabilidad y de poder ya no seguir más ahí, pero aún así ahí siguen por el hecho de no tener estas pláticas incómodas, no tener estas negociaciones, no hacer peticiones. Todo lo que conlleva el tema de la comunicación para mí es bien interesante. Y en Las Imparables hicimos un reto gratuito. Si tú no te enteraste de este reto, síguenos en Instagram, lasimparables_. Ahí constantemente subimos pláticas, conferencias, retos gratuitos que hacemos para que tú puedas seguir teniendo más herramientas. E hicimos este reto de 5 días en el que cada día hablábamos de un tema de comunicación efectiva y venía en conjunto con un audio, con un ejercicio, con algo a realizar, un pequeño reto, ¿no? Y entonces quería hacerlo podcast, ¿no? Quería de alguna manera como inmortalizarlo y convertirlo en esta pieza de contenido que es un podcast que tú puedes escuchar cuando sea. Lo ideal hubiera sido que estuvieras en el reto porque al final tuvimos una práctica, tuvimos una sesión de cierre padrísima donde practicamos, nos reímos, hicimos el ridículo, estuvo padrísimo porque al final de cuentas la teoría es eso, es teoría. Si no lo pones a la práctica no sirve de nada. Entonces si algo te puedes llevar de esto es que identifiques si hay aquí alguna área de mejora en tu comunicación y trates de la siguiente vez que te comuniques con alguien de manera consciente, pues la utilices, ¿no? Y ahorita me reí porque hay este video famosísimo de un chico, se volvió viral en TikTok y en redes sociales, que dice: hola, mi nombre es, no sé, Panchito, y esta es mi primera vez hablando. Bueno, no, yo ya hablaba antes, más bien, se refería a que, y se empieza a reír, ¿no? Le da el tonto porque él se refería a que era su primera vez hablando en cámara, pero él lo dijo que era su primera vez hablando. Entonces, siempre estamos hablando, siempre nos estamos comunicando, pero la próxima vez que lo hagas consciente, ya sea en un video o ya sea hablando con tu equipo o con tu pareja, con tu familia, con quien sea que necesites que un mensaje sea entregado y sea escuchado y sea entendido, puedas acordarte de esto, ¿no? De estas herramientas. Entonces, el primer día del reto vimos el tema de limitaciones y tenemos como 3 categorías de limitaciones. No son las únicas, hay muchas, pero la idea es darnos una pincelada de esto, ¿no? El primero era el tema del lenguaje que nos minimiza. Creo que una de las limitaciones para dar a conocer el mensaje que tú quieres es de antemano todo lo que ya te está quitando poder. Y esto ya lo habíamos hablado en otro episodio, pero el tema de antes de que comiences a hablar, por ejemplo, imagínate que estás en una reunión, en una junta, y antes de que empieces a decir algo, tú ya dijiste: oigan, perdón por quitarles el tiempo. Ya cuando pides perdón por quitarle el tiempo a alguien, es que tú le estás quitando algo de valor que ellos tienen. Como si lo que tú fueras a decir no fuera ni importante, ni valioso, ni digno de ser escuchado. Entonces tú ahí ya te estás quitando muchísimos puntos y muchísima importancia a ti misma. Otra frase muy común que usamos las mujeres es: bueno, yo no soy experta, pero... Y ya levantas tu mano y das tu opinión. Y eso yo también lo he trabajado porque a veces cuando quiero opinar de algo me excuso y me escudo diciendo que yo no soy experta en eso por si lo que voy a decir es erróneo o no está bien o es diferente. Y es bien chistoso porque los hombres no tienden a hacer esto. Y yo creo que cuando observas a un hombre, insisto, no es generalizado, porque hay hombres que a lo mejor todavía no se sienten muy confiados expresándose, pero por lo general, sistémicamente los hombres han tenido esta historia de lo que ellos dicen es y se hace. Entonces tú puedes ver en una reunión, Sobre todo presencial, que creo que es cuando más se nota, incluso está en el lenguaje corporal, cómo los hombres se inclinan hacia adelante, cómo ellos ocupan el espacio en las mesas, cómo levantan la mano, a veces ni siquiera levantan la mano para hablar, simplemente lo hacen con una seguridad, sin importar si lo que están diciendo o no es cierto, como que ellos lo dan por hecho, ¿no? Entonces, y si resulta que lo que están diciendo no es cierto, pues bueno, ya, ¿qué más da, no? Después se corrige y demás, pero no, ellos empiezan sus pláticas pidiendo perdón porque los vas a escuchar, perdón por el tiempo que te estoy quitando, o dando excusas de por qué no son expertos, pero bueno, igual te van a dar su opinión. Simplemente lo hacen. Y yo en los hombres encuentro unos grandes maestros también, de cómo ellos ya tienen años en espacios privados, en la vida pública también, pero ya lo tienen muy dominado, ¿no? Es un tema hasta sistémico. Entonces, es padre verlos también en acción y qué podemos aprenderles de ellos. Simplemente lo hacen sin estar pensando si lo que voy a decir está mal o me da miedo levantar la mano. Me da pena levantar la mano. O sea, como toda esta parte de seguridad lo tienen, creo, muy arraigado y muy interiorizado, que es muy bueno y hay que aprendérselos. También el tema de las muletillas. Las muletillas son parte del lenguaje. Y yo las tengo y creo que todo el mundo las tiene. Pero se van haciendo cada vez más sofisticadas. A lo mejor yo, como he tratado de practicar más este tema. Ahorita hice una muletilla. No las tengo tan ya constantes. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de qué tipo de muletillas usas. Hay gente que usa el o sea, el entonces, no, ¿me entiendes? Y es bien claro cuando alguien los tiene, cómo eso desvía la atención del mensaje. Cuando ya te vas dando cuenta de tus muletillas, se van haciendo, como te decía, más sofisticadas. A lo mejor ya no usas muletillas alargando palabras, sino usando palabras como y entonces o más sin embargo, ¿no? Que también hay quien dice este tipo de oraciones o de frases. Pero al final es lo mismo, es que te estás comprando tiempo para pensar en lo que vas a decir. Entonces también es una muletilla. Y creo que la idea es que puedas empezar a ser más consciente que esto de alguna manera te resta importancia al mensaje. Porque cuando no sabes lo que vas a decir, cuando no lo preparas, vas a llenar el tiempo con muletillas. Y eso, cuando es una exposición, cuando es algo importante para ti, hace la diferencia. Cuando estás con tus amigas platicando de cualquier otra cosa, de tus proyectos, estás platicando del próximo viaje que vas a hacer, pues no importa tanto, ¿no? Si usas muletillas, no usas muletillas, usas palabras de más, de menos, eso da igual, tampoco se trata que nos volvamos robots de la comunicación. Pero cuando algo es importante para ti, vas a tener una presentación, vas a tener una plática difícil, es importante identificar todas estas cosas que te pueden limitar. También lo segundo que hablamos es el tema de las creencias que nos limitan. Yo viví un montón con la creencia de que yo no era buena para hablar en público, para platicar, para este tipo de cosas. Y tengo una historia bien marcada que la platiqué en las masterclasses que dimos, en los retos. El tema de haberme inscrito a un concurso de oratoria, de poesía en mi primaria. Y yo me inscribí, me acuerdo que elegí una poesía que iba a declamar. Y eran dos cuartillas que a mí se me hacía eso, o sea, como mucho. Eran dos cuartillas con dos columnas cada hoja. Con una letra algo grande, pero sí era bastante, creo yo, para mi edad de aprendérmelo. Y me acuerdo que cuando llegó el día, me subí. Y dije casi como la mitad, y a la mitad se me olvidó lo que seguía, se me olvidó como una palabra, una frase, porque esa es otra, cuando te macheteas o te aprendes las cosas palabra por palabra, se te va una y el hilo lo perdiste, ¿no? O sea, ya es como se te fue la palabra que querías decir y todo lo demás se fue a la borda. Entonces a mí me pasó eso y me acuerdo que me quedé así petrificada y ahí estaba mi mamá grabándome y me le quedé viendo y empecé a ver a la gente. Me acuerdo que fue un momento bien humillante para mí, que muy probablemente las demás personas pues ni lo interpretaron así porque pues éramos niños de primaria. O sea, no esperabas que un niño de primaria fuera alguien mega experto o experta. Pero sí, para mí fue súper traumático y yo recuerdo que cada vez que yo levantaba la mano me ponía roja. Es todavía hora y día que me pongo roja muchas veces cuando me da pena algo, pero ya no lo hago todo el tiempo porque decidí y yo me me, no sé si me aferré, pero era algo que a mí me llamaba la atención y hoy en día lo veo por el podcast y por las conferencias que damos, los talleres, que era algo que a mí me gustaba. Pero yo mucho tiempo viví con la creencia que eso no era para mí. Entonces, creo que el identificar muy bien las creencias que nos limitan, ¿en qué de tu historia te diste cuenta que no podías hablar o que no te podías comunicar? ¿O cuándo te creíste eso de que tú no servías para hacer exposiciones, para hacer algún tipo de mensaje o de negociación? O sea, ¿en qué momento te lo compraste? Porque ahí puedes regresar y puedes darte cuenta que eso no es cierto. Todas y todos tenemos la habilidad de hablar, pero hablar de una manera efectiva y congruente con lo que queremos. Entonces, lo segundo son las creencias. Y lo tercero es la falta de práctica y la atención consciente. Creo que una de las más grandes limitaciones que tenemos es que no nos fijamos y no nos escuchamos cuando hablamos. Yo la verdad no soy gran fan de escuchar mis podcasts. Yo los grabo, Juanito aquí que está los edita y listo. Por lo general no vuelvo a escucharlos. Pero mucho tiempo sí me di la tarea de escucharme, o sea, de grabarme y volverme a escuchar para identificar qué no estaba haciendo bien, qué cosas podía mejorar, dónde estaban mis muletillas, dónde no estaba haciendo pausas, dónde me fui demasiado rápido, que a veces me pasa en el podcast, ¿no? Como que tiendo a no gesticular tanto, que de hecho ahorita lo vamos a platicar, pero mientras lo hagas consciente y mientras sepas que ahí está, te vas a ir haciendo mejor. Entonces la falta de práctica, sobre todo, y la atención consciente, que conscientemente te escuches para ver en qué puedes mejorar tu comunicación. Eso vimos el día número uno del reto. Y voy a tratar de irme un poco más rápido para que esto no se haga súper extenso, pero eso fue lo primero, el tema de las limitaciones que siempre, siempre son las que, valga la redundancia, van a bloquear esta parte de comunicación. Entonces el primer día estuvo dedicado 100% a limitaciones. El segundo tuvimos el tema de estructuras, ¿no? Yo creo que cualquier mensaje, cualquier cosa que tú vayas a hacer se divide por estructuras. Que por cierto, ahorita estoy algo enferma. En donde vivo está cambiando el clima bastante y por eso me van a escuchar medio tosigosa. Pero bueno, el mensaje se está dando, que es lo que importa. Y es el por qué están aquí en el podcast. Entonces, el segundo día fue el tema de estructuras. De cómo un mensaje, sin importar cuál sea, creo yo, tiene cuatro elementos. El primero es la preintroducción. A mí me da una flojera cuando alguien abre su presentación, su correo. Bueno, los correos no, es que es diferente. Pero, o sea, si abre algo que quiere impactar y que quiere cautivar con un hola, yo soy Ale y hoy les vengo a platicar. Como, no, terrible, ya los perdiste. Creo que cuando vas a abrir un mensaje, tiene que tener una preintroducción que sea para cautivar a tu público y cautivar la atención, que es, puedes abrir con una pregunta retórica o con una frase. Yo les platicaba en la masterclass que yo iba a concursos de oratoria donde, gracias por la comprensión, si estás escuchando con audífonos, procuraré hacerlo lo más invisible posible. Yo recuerdo que en concursos de oratoria a los que yo llegué a ir, las personas abrían sus discursos cantando. Hubo quien abrió rapeando. O sea, hay formas de llamar la atención del público, de decir qué está pasando, ¿no? Porque esta persona se está parando con el micrófono y me está cantando El cielito lindo. O sea, a mí me tocó. Obviamente lo que hacían era cautivar la atención con algo que tuviera que ver con el discurso que te iban a dar. Pero eso es bien importante porque las personas tenemos un spam de atención bien chiquito. Y más hoy en día, la atención no la tienes por mucho tiempo. Probablemente yo ya te perdí en este punto del episodio, pero seguramente regresaste ahorita que lo mencioné. Entonces, la atención es muy volátil. Por eso, una preintroducción, algo que cautive, es bien, bien interesante. Lo segundo es la introducción, ¿no? O sea, le tienes que contestar a las personas por qué me tengo que quedar aquí a escucharte 30 minutos, una hora. O sea, ¿qué van a obtener de eso que tú vas a comunicar? Lo tercero es el desarrollo, el cuerpo como tal, lo que vas a decir y demás. Y lo último, y que creo que es lo que más fallamos en general, es el cierre. Y un cierre imparable, o sea, un cierre que realmente responda a la necesidad del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, si estás en una negociación, si estás cortando con tu pareja, si estás diciéndole a tu amiga que ya no quiere ser su amiga, o sea, yo qué sé, o sea, como esas conversaciones a lo mejor difíciles, tienen que tener un cierre importante y poderoso para ti. Es decir, ¿qué quieres que haga la persona? O sea, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es el call to action? ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Porque si tú nada más te quedas así, ¿Sí cacharon? O sea, como que te faltó algo más, te quedaste así y ya. Y a mí me pasa mucho que a veces estoy platicando con alguien o alguien tiene una presentación y en eso dejan de hablar y yo ni siquiera entendí que estaban cerrando. O sea, simplemente dejaron de hablar y ya, acabé. Y ahí no hay nada, porque se dice que los eventos más importantes de cualquier experiencia son el inicio y el final. Por eso las películas y los libros de repente pueden ser medianos, o sea, no pueden ser tan brillantes. Gracias por la paciencia. Pueden ser no tan brillantes, pero si el inicio estuvo buenísimo y el final fue impactante, te vas a quedar con eso, no te vas a quedar con la mitad. En cambio, si el inicio fue muy bueno, lo de en medio fue padrísimo y tuvo un final horrible, todo el mundo se la va a acabar. Entonces, procurar que el inicio y el final, bueno, que todo sea valioso, pero si en algo le puedes echar más intención, que sea lo último y el inicio. Creo que es como lo principal. Entonces, algo que te cautive, la preintroducción, luego la introducción, el desarrollo y el cierre, con una llamada a la acción muy, muy, muy concreta, ¿vale? Vámonos al tercer día, que fue el tema del pánico escénico. Y aquí hay mucho que decir, el tema del pánico escénico, de las ansias, los nervios y demás, pero platicamos de claves como bien concretas para un poco de como sacudírtelo, ¿no? El primero fue el distraer a tu mente un poco, porque muchos de los miedos que tenemos cuando vamos a hablar en público están en nuestra mente. O sea, creemos genuinamente que algo nos va a pasar y esto tiene una explicación como muy lógica, muy reptil de nuestro cerebro. O sea, estamos diseñados para que si venía un mamut a querer comerte o querer hacerte algo o un león dientes de sable, tú tuvieras la capacidad y la inteligencia de reaccionar. Entonces veo que viene una amenaza. Veo que viene una amenaza y yo lo que veo es está cañón, ¿eh? Está canijo esta gripa que traigo. Ya me la voy a tratar. Pero bueno, volvamos al tema. Está el tema de tu cerebro reptil, ¿no? Viene un dientes de sable y hace y corre, ¿no? Se activa automáticamente. Y lo mismo pasa con el tema de la mente. Tú visualizas a este público o a este taller que vas a dar o esta presentación como una amenaza. Entonces, ¿qué hace? Tu mente te quiere escapar, tu mente se quiere ir, te da a lo mejor sudoración excesiva en las manos, tienes ganas de ir al baño, o sea, te da como taquicardia, porque el cuerpo siente o cree que está, pues sí, o sea, que se está yendo, ¿no? O sea, o que está en peligro, que estás yendo a un lugar donde está un mamut. Pero creo que mientras entrenes a la mente y un poco al cuerpo también, se van equilibrando. Y creo que el miedo nunca se va, más bien se transforma en emoción. O sea, a mí me encanta porque yo también soy bailarina y a mí ya creo que nunca me dio miedo un escenario, ni siquiera cuando iba a hablar. Cuando iba a hablar en público sí en un inicio, pero ya ahora se transformó de miedo a emoción. O sea, me da una emoción tremenda el hecho de pararme y bailar o platicar algo, compartir algo. Y creo que cualquier persona que comparta eso se puede identificar. Pero no es un escenario diferente a cuando te sientas en la oficina de tu jefa a pedirle un aumento. O te sientas en el sillón a platicar con tu familia algo difícil. O sea, es el mismo escenario, pero el pánico puede ser muy parecido. Entonces, distraer a tu mente funciona mucho. No evadirla, pero no hacerle caso. Que lo que piensas no siempre es lo que está pasando, ¿no? El segundo es el tema de las técnicas de respiración y relajación. O sea, funciona un montón respirar en 4, retener en 4 e inhalar en 4, exhalar en 4 o en 8, como tú prefieras. Y esto es porque si la mente está pensando que se va a morir, pero el cuerpo está bien tranquilo, como que el cuerpo le dice a la mente, oye, pues estoy bien, ¿no? O sea, mira, estoy muy tranquilo, mi taquicardia bajó. O sea, como que el cuerpo le dice, no pasa nada, porque si algo pasara yo estaría súper acelerado. Entonces, cuando te relajas, lo que haces es que le dices a tu mente, no pasa nada, todo está bien. Y dimos muchísimas técnicas de relajación, la que a ti te funcione, música, cuencos, incienso, meditar, poner tu mano abajo de un chorro de agua y concentrarte en las gotitas que caen. O sea, hay mil formas, ¿no? Pero lo último también es pensar, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, genuinamente piensa, pues bueno, lo peor que puede pasar es que se me olvide qué sigue en la presentación. Bueno, ¿qué es lo peor? Pues volteo, leo y ya, y retomo, ¿no? O sea, eso es lo peor que puede pasar. O lo peor que puede pasar es que no me salga ni una palabra, que casi nunca pasa. Bueno, ¿qué es lo peor? Pues nada, me despiden, no sé, ¿no? Un decir, si es algo como muy extremo. Bueno, ¿en qué? ¿Qué pasa si te despiden? Bueno, pues no sé, pues consigo otra chamba o ya me quedo en bancarrota y me voy con mi amiga, que seguramente me va a ofrecer una quesadilla. Y ya, o sea, como que cuando enfrentas lo peor que podría pasar, te das cuenta que no es tan peor y puedes como de alguna manera sortearlo. Entonces el pánico escénico se vuelve, creo, en emoción y es práctica, 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 práctica. Al final de cuentas, como todo. Vámonos al cuarto día. Porque fueron 5, pero creo que realmente este fue el último. Porque el quinto tuvimos el cierre de la masterclass, que es lo que les estoy compartiendo, y la práctica. Muy probablemente esto lo estemos haciendo constantemente, porque vi que es un tema que interesa un montón. Entonces, si a ti te interesaría seguir indagando en estos temas, pero ya que escuchaste el podcast, quieres practicarlo, métete a las imparables-bajo en Instagram y ahí vamos a estar compartiendo qué fechas tenemos, masterclasses, cómo podemos practicarlo. Y me encantará verte ahí. Entonces vamos con esto. El cuarto día del reto era las herramientas de la voz. O sea, hablando yo aquí, gangosa número uno del día de hoy, pero bueno, aquí ando batallando con la gripa. Pero las herramientas son las mismas, con gripa o sin gripa, y son 4. La primera era el tono de tu voz, que no va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo estoy entrevistando a una imparable, que si estoy entrevistando a mi amiga Natsi, que sí es una imparable, pero es con alguien con la que tengo mucha confianza y que por lo general cuando estoy con mis amigas o con otras personas, pues las personas tendemos a estar más en confianza y hablar un poco más agudo, incluso como ¡ay, sí! Y platicas y cotorreas. Y cuando quieres tener como una seriedad, es más como tu voz, con más forma, más color, más tinte, como algo más pues sí, como más empaquetado, no sé cómo decirlo, o sea, como más en forma. Entonces el tono importa. Si tú vas a tener una plática a lo mejor un poco compleja o retadora, a lo mejor no servirá hablar con un tono muy agudo, sino regularlo y mantenerlo como muy ecuánime. También el tema del ritmo. El ritmo básicamente es qué tantas palabras dices por segundo, por oración. O sea, qué tan rápido vas a hablar y vas a estar así como lo hacemos en el norte. O qué tan lento, o qué tantas pausas te vas a tomar para hacerlo. Y si se fijan, el tono y el ritmo van muy de la mano, en conjunto con el tercero, que es el volumen. El volumen es eso, ¿no? O sea, cuántos decibeles estás tú utilizando en tu voz. Si estás hablando como muy alto, que ahorita me estoy alejando del micro, o si estás hablando como muy bajito y muy quedito. Y pareciera que no, pero tiene un montón que ver cuando estás platicando con alguien. Porque esto, no nada más lo que dices, sino el cómo lo dices. ¿No les ha pasado que se han tenido malentendidos por un mensaje de WhatsApp? Tú pusiste ok, y a lo mejor la persona entendió, ay, ok, y tú entendiste ok. O sea, como todo eso lo hace el tono de voz, pero cuando algo es escrito, no puedes ni leer ni el tono, ni el ritmo, ni el volumen. No sabes cómo lo está diciendo la persona. Y a mí me ha pasado que he tenido desacuerdos o he tenido como malentendidos, es la palabra, malentendidos por no haber leído. Más bien lo leí, pero no entendí qué tono, ritmo, volumen se estaba usando. Y lo último es el tema de la gesticulación, que pasa mucho. Por ejemplo, en los podcasts, ¿no? Si yo hablara así como, si como que si no gesticulara y cerrara mi boca y así, como que no me entenderían lo que estoy hablando. A veces probablemente no me entiendan, no lo sé. No sé si siempre me doy a entender. No sé si ha habido días en que ustedes no entiendan lo que digo. Espero que no. Si sí, platíquenme en el Instagram, porque según yo me doy a entender. Pero no siempre, porque nos escuchan imparables de todos lados. Entonces, a veces tal vez mi acento, mi tono, mi volumen, mi ritmo no es el adecuado, pero creo que en la manera en la que gesticulemos, que también es un reto para mí de vez en cuando, podamos hacer que las personas, aunque no nos vean, que es en el caso del podcast, en el caso de YouTube lo estás viendo, puedas darte a entender, porque a veces las personas deducimos por los labios, tendemos a leer un poco lo que estamos diciendo, pero si no gesticulamos, puede tornarse un poco complejo el entendernos. No sé si les ha pasado, pero yo sí he estado con personas que no gesticulan y hablan así como muy cerradito y con un tono muy, muy, muy agudo, con un ritmo muy lento, con un volumen muy bajo, y no se les entiende absolutamente nada. Entonces ahí es una de las herramientas que no están usando, porque con el simple hecho de gesticular, de abrir tu boca, de pronunciar bien las palabras, las letras, y tener un volumen y un ritmo y un tono adecuado, hace toda la diferencia. Y es lo que hace la diferencia entre una oración y otra. Si dices, ya no puedo más, o incluso hasta las malas palabras que se usan. No es lo mismo decirlo en un tono, en un ritmo, que tú sabes que la persona está enojada, a decirlo de broma. Lo mismo, ¿no? Con la frase ya no puedo más. O sea, no es lo mismo decirlo de una manera aguda, de una manera rápida, de una manera fuerte, a de una manera súper lenta. Y ya no puedo más, aún ya no puedo más. Es como, no lo sé, para mí se me hace bien padre como las herramientas cambian todo. Cambian los mensajes, cambian todo. Entonces, esos fueron los 4 días. El 5th día, insisto, fue la masterclass. Si tú quieres practicar esto, si tienes como esa inquietud, métete ahorita a lasimparables-bajo en Instagram y ve si tenemos abierta alguna fecha. Y si no, síguenos, porque constantemente vamos a estar platicando de estos temas, ¿vale? Entonces, esto fue el episodio de Torbellino, que creo que ya no fue ni tan torbellino, fue algo extenso, pero creo que era bien importante. Si tú aplicas algo o algo se te queda de esto que escuchaste, estoy segura que te va a ayudar mucho para tu comunicación. O sea, trata de ver qué limitaciones tienes en tu lenguaje, si tienes muletillas, si te excusas mucho, si usas estas palabras de ay, perdón por quitarte tu tiempo. No, también, ¿qué historias traes en tu mente? ¿Crees que no eres capaz? ¿Que no eres buena para hablar en público? Que todo eso no es cierto, pero a veces lo creemos y lo tenemos, ¿no? El tema de la estructura, ¿cómo hacer una estructura que tus mensajes funcionen y que tengan un inicio, un desarrollo y un cierre poderosos y que te sirvan a ti? El tema del pánico escénico, también indagarlo muchísimo. A final de cuentas es práctica, pero también es entender un poco qué pasa en tu cuerpo y en tu mente y cómo ayudarles, ¿no? Ayudarles a que te ayuden. Y por último, ese tema, tu voz. O sea, creo que la voz es lo más importante. Te puedes comunicar en texto, claro, lo hacemos, pero para una comunicación efectiva y con peticiones, si quieres hablar algo, como creo que para las cosas muy trascendentales tienden también a ser habladas. Obviamente, ¿no? Los contratos que son escritos, todo eso tiene como un respaldo jurídico, pero incluso cualquier contrato como una compraventa se tuvo que haber hablado. Ya a lo mejor lo aterrizaste en un contrato, pero cuando quieres comprar un coche, una casa, cuando te quieres casar, cuando te quieres divorciar, todo eso primero fue hablado. O sea, primero se habló y luego se trasladó a un papel. Entonces es bien importante aprender a comunicarnos. Y sobre todo a las mujeres, que a veces tenemos muchas cosas pasando aquí arriba en la cabeza y simboliza un reto bajarlas y compartirlas. Así que pues nada, imparable. Ojalá te haya gustado este episodio. Ojalá te haya sido de utilidad. Síguenos en las imparables-bajo. Platícame si te pareció, no te pareció, qué pensaste. Y pues nada, me encantará verte el próximo episodio. Tal vez ya sin gripa. Y pues nada, si te gustó, compártelo a más imparables para que juntas y juntos seamos imparables. Te mando un abrazote y nos vemos el próximo lunes. Bye.